Tradicionalmente asociadas a la Silicon Valley, hoy las empresas tecnológicas también florecen en América Latina, según un reciente estudio que confirma esta eclosión de las llamadas tecnolatinas, emprendimientos locales con base tecnológica y con alcance internacional, algunas de ellas evaluadas por encima de los $1,000 millones. Conversamos con Ignacio Peña, fundador de Surfing Tsunamis y coautor de este estudio sobre las tecnolatinas.
Lo que estamos viendo es una revolución en América Latina que creemos tiene un enorme potencial para transformar la región. Y básicamente es que por primera vez en la historia América Latina está generando empresas de base tecnológica en escala. Identificamos más de 5.000 startups, digamos, empresas jóvenes que están desarrollando productos tecnológicos, la mayoría digitales, y vimos de que estas empresas ya están generando casi $40,000 millones de valor. Se han generado 9 unicornios, empresas que valen más de $9,000 millones. Y esto tiene una cantidad de implicancias para los gobiernos, para las empresas tradicionales, para los inversores, y nos pareció que valía la pena darle visibilidad a este fenómeno y explicarlo y mostrar cómo se puede potenciar.
¿Y en qué sectores florecen estas tecnolatinas?
En todos los sectores, ves desde startups que están haciendo logística, por ejemplo Cargo X, que hace como si fuera un Uber para camiones en Brasil, pasando por Satellogic, que hace nanosatélites para generar imágenes de alta resolución de la Tierra, o Semtiv, que está haciendo microturbinas para generación de energía eólica distribuida, y también gigantes como Mercado Libre, que vale $8,000 millones y es uno de los líderes de comercio electrónico a nivel mundial y toca todos los sectores y genera empleo para más de 100.000 personas. Empleo en el sentido de que gente que vive vendiendo y comprando en su plataforma, ¿no?
Francisco Coronel, director de NXDP Labs, principal fondo de capital emprendedor de tecnología en América Latina, nos explica cómo se elaboró este informe.
Este estudio que hemos realizado de Tecnolatinas se basa muchísimo en la experiencia de NXDP Labs, que es el fondo más activo de inversión en Latinoamérica. Nosotros hemos invertido en más de 180 compañías y somos uno de los principales fondos venture capitals que está activamente tomando un rol preponderante en la región. Es muy difícil obtener datos en América Latina respecto de valuaciones, respecto de rondas de inversión, porque la información es súper confidencial y el tratamiento y exposición de la misma no es fácil de obtener. Debido a que nosotros desde NXDP Labs somos un player fundamental en esta industria, tenemos acceso a la información y hemos realizado este primer reporte con información certera de lo que está sucediendo en el mercado.
Una eclosión que no es completamente nueva.
El primer momentum de las tecnolatinas es en fines de la década del 90, con el surgimiento de los primeros unicornios de compañías como Mercado Libre o Globant. Estas primeras compañías fueron surgidas desde fuertemente Argentina y Brasil, y después en la década del 2010, a partir de la década del 2010, ha habido un segundo momentum donde han empezado nuevos modelos de negocios basados en el resurgimiento de las redes sociales, mayormente Facebook, Twitter, LinkedIn. Este nuevo momentum fue el que hemos detectado.
Una coyuntura en la que las autoridades públicas han jugado un papel importante.
Cada vez más los gobiernos locales en diferentes países de América Latina están apoyando a aquellos capitales privados que apoyan a empresas early stage, y la forma de apoyar es compartiendo el riesgo pero no el reward. Por ejemplo, en NXDP Labs recibimos ayuda del gobierno de México, de Argentina y de Chile, en los cuales han coinvertido con nosotros en empresas en una etapa muy temprana, y ellos están expectantes de, en caso de tener éxito en algunas compañías, que solo se le devolvamos el capital con un pequeño tasa de interés. Todo el upside o el reward que podemos llegar a obtener de estas compañías winners, que al apostar temprano es muy significativo, las veces que podemos multiplicar el capital inicial, todo ese upside queda para el inversor privado y es una forma de incentivar el crecimiento del mercado y la industria de venture capital en la región.
Un Un buen ejemplo es el caso de VU Security, experta en ciberseguridad bancaria, Sebastián Stranieri, director y fundador de dicha compañía.
La empresa nació hace casi 10 años. Nacimos en un momento en el que la ciberseguridad no era tenida en cuenta día a día como un patrón importante o como un pilar de crecimiento para lo que hoy se llaman las fintechs, la parte de finanzas. Crecimos con el objetivo de ayudar a las compañías a prevenir el fraude, a prevenir que les roben a sus usuarios la identidad, básicamente ataques de privación de la propia identidad de los usuarios. Comenzamos en Argentina, bueno, de hecho yo soy argentino, comenzamos trabajando acá, nuestro primer gran cliente fue un banco, luego de venderle a Banco Credicop nuestra primera solución, fuimos hacia Uruguay, trabajamos con el Banco República de Uruguay. Y esta historia después se fue repitiendo gracias a la buena reputación que generamos en estos clientes. Hoy ya tenemos clientes desde México, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina.
Precisamente el sector llamado fintech es uno de los que focaliza mayor atención, aunque naturalmente no es el único. Francisco Coronel.
Hoy está muy caliente el mercado de fintech. Hoy es donde la atención de los inversores y de los emprendedores focalizan en oportunidades en ese sector. El agro es el segundo. El agro es, digamos, un vertical de los más lentos en adoptar tecnología y donde vemos muchísimas oportunidades. Pero así también hay oportunidades en lo que es educación, en lo que es healthcare, en lo que es cuestiones de citizen engagement y gobierno, y también vemos, cuestiones en todo lo que son medios.
Un panorama global del cual solo estamos viendo sus comienzos. Ignacio Piña.
Lo que ha cambiado es que hoy cualquier emprendedor, principalmente por aplicaciones en la nube, que bajan, digamos, el costo de entrar a Internet, pero en general, de modo general, por la digitalización de la tecnología y por la caída del costo de la tecnología, se ve que han bajado brutalmente las barreras de acceso a mercados globales y que hoy, digamos, cualquier emprendedor desde cualquier lugar del mundo puede generar el próximo Google. La realidad es que el campo está mucho más plano de lo que era en el pasado. Inclusive una gran barrera que había en el pasado, que era el acceso a capital, se está allanando porque hoy tenemos inversores ángeles, sobre todo emprendedores que han sido exitosos, que invierten en nuevos emprendedores. Tenemos fondos de aceleradoras, tenemos fondos de venture capital. Y si bien todo es un desarrollo todavía embrionario, ya han dado frutos muy, muy positivos. También hay que reconocer que es parte de un fenómeno global que está ocurriendo en todo el mundo. Estamos viendo polos de startups surgiendo por todos lados. Creo que la noticia que queríamos resaltar es América Latina también puede ser parte, es parte y puede mucho más de lo que está dando hoy. Inclusive, digamos, lo que estamos viendo es recién el comienzo de esta revolución.
Ignacio Peña, unas palabras para concluir sobre este brote de empresas tecnolatinas.
Uno de los fenómenos más interesantes de las tecnolatinas es que resaltan el valor del capital humano por encima del capital financiero y de los recursos naturales. Y esta es tal vez la transformación más profunda que permiten estas empresas. Y lo que eso implica es que deja de ser importante o tan importante hacer un análisis estructural de cuáles son las ventajas comparativas de una región y pasa a ser mucho más importante si digamos cuál es el potencial del genio que está impulsando, el emprendedor, el innovador que está impulsando ese desarrollo tecnológico o esa empresa. ¿Qué ventaja estructural tenía Emiliano Kargeman cuando crea Satellogic, una empresa que hoy vale alrededor de 200 millones de dólares con 5 años de antigüedad aproximadamente, que ya ha puesto 5 satélites en el espacio que cuestan cada uno 200 mil dólares en vez de 200 millones de dólares, que era el costo tradicional de la industria? Lo que él hizo era algo que la gente de la NASA decía que era imposible. ¿Cuál era la ventaja? Bueno, hay una empresa estatal argentina que desarrollaba satélites, le dieron un apoyo en el sentido de transferencia de conocimientos, pero básicamente le encontró ingenieros súper talentosos y subaprovechados. Entonces, creo que, digamos, la ventaja que encuentran estos emprendedores hoy es que hay mucho talento. Digamos, esta es una región con 600 millones de personas y que mismo que en la media no tenga el mismo nivel educativo que tienen otros países, es una región llena de talentos que muchas veces en el pasado solo tenían la opción de emigrar y hoy pueden quedarse aquí y pueden desarrollar cosas realmente novedosas y fantásticas a nivel global que cambian los negocios, cambian sus sectores o cambian el mundo incluso.